Buenos días, hermanos. La enseñanza de esta mañana. He querido titularla Dios, el Señor de la Tierra. Está en el libro de Salmo 97, versículo 5. Y dice así: los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Amén y amén. Creo que es tan importante como iglesia que nosotros comprendamos y entendamos la grandeza, la gloria, el poder, la magnificencia del Dios nuestro. Muchos dioses habrán en el mundo, pero le vamos a tener que poner una D minúscula. Dioses, señores, pequeños señores que gobiernan el alma y la mente de muchísimos seres humanos. Satanás es poderoso. El diablo es un ser con sumo poder. Les explicaba esta mañana a las hermanas que es tan grande el poder persuasivo de Satanás que imagínese usted que un tercio de los ángeles del reino de Dios fueron contaminados por Satanás. Estamos hablando del 33, más del 33% de los ángeles del cielo fueron contaminados por Satanás. Solo tómese usted, por un momentito reflexione. Está hablando de ángeles, seres espirituales, dotados con la capacidad, diríamos, divina, de ser seres que viven bajo el reino absoluto de Dios. Y sin embargo, en un momento dado, Satanás cambia su corazón y comienza una influencia tremenda en el corazón de muchos de aquellas criaturas que habían sido creados para la gloria, para la alabanza de Dios, y que habían sido creados para formar parte del reino, ni más ni menos que del reino de Dios. Así es el poder de Satanás. Satanás tiene un poder tremendo y una influencia poderosa. Pero, y quiero hacer esta observación, el diablo puede influir sobre los seres humanos. Satanás tiene poder para poder influir sobre el corazón de los hombres. Tristemente, nosotros nacemos ya con ese estigma o ese sticker de que somos pecadores. Hemos nacido bajo esa debilidad. Por eso el salmista David dice: en pecado me concibió mi madre. Desde chiquititos venimos con esa tendencia natural hacia el pecado. No necesitamos que nos pasar grandes clases sobre cómo pecar, cómo yo debo de pecar. No se necesita que nadie me dé clases para pecar. El pecado está en mí. Está ligado a mi naturaleza. Yo soy pecador de nacimiento. Así que lo único que hace el diablo es estimular el pecado en mí. Y brota así, como la mala hierba cuando caen las primeras lluvias. Ella solita nace de la tierra. Espinos, abrojos, hierbas malas, hierbas venenosas. Hierbas que invaden las siembras. Pueden ser siembras de maíz, pueden ser siembras de trigo, pueden ser siembras de todo tipo. Ojalá naciera solito el trigo, solito la sandía, los pepinos, y uno solo tendría que salir al campo solo a recoger. No, eso no nace así. Lo que vamos a encontrar es puro monte. Así es el pecado en mí. Solo necesito un pequeño influencia para que él se manifieste. Así somos. Y esa es la obra del diablo. Pero el diablo no tiene poder sobre la naturaleza creada por Dios. Ciertamente el pecado produjo un efecto de maldición sobre la tierra, y Dios tuvo que maldecir la tierra por causa del pecado de Adán. Pero el diablo no tiene poder sobre las leyes que Dios ha puesto en el universo. Ya se imagina usted, si Satanás tuviera el poder de manipular las leyes que Dios ha puesto en el universo, mi querido hermano, hace miles de años ya hubiera desaparecido todo. Pero ese poder Dios no se lo ha dado. le da permiso para que en algunos momentos él pueda hacer uso de esos poderes, pero con mucha limitación y con mucha restricción, algo así como lo hizo cuando el diablo quiso tentar a Job, y Dios le dijo, está bien, tócalo, pero... y le puso límites. Lo vas a tocar, pero hasta aquí. Satanás tendrá poder sobre ciertos aspectos de la naturaleza. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando Satanás, Dios le permitió al diablo tocar a Job y su familia, dice que un viento terrible vino de los cuatro vientos y arrasó a los hijos que estaban libando licor, celebrando una fiesta de cumpleaños de uno de sus hermanos. Todos murieron. Así que el diablo tiene poder y tiene injerencia con muchísima limitación. Ya se imagina usted si Dios le diera el permiso al diablo de manipular los mandamientos que le puso al mar. Hermano, hace rato se hubieran desaparecido Centroamérica y a saber qué más países. Si Dios le permitiera manipular las leyes gravitacionales que Dios le ha dado al sistema solar, ya hace rato se hubiera chocado uno con otro y se desarma todo. Gracias a Dios que el poder lo sigue teniendo Dios. Gracias a Dios que su poder sigue manejando todas estas leyes. Dios las estableció. El diablo puede ser poderoso, pero nunca creador. Porque el que estableció las leyes es el Dios eterno que creó los cielos y la tierra. Hermanos, qué bueno es que como iglesia nosotros comprendamos la grandeza de Dios, que estamos bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Y solo para que veamos pequeños versículos, la Biblia está llena de ella, lleno de esos pasajes bíblicos. Pero leamos del versículo 1 al versículo, Mateo, vayámonos ahí a Mateo, capítulo 8. Vamos a leer varios pasajes, así que tenga su Biblia lista, Mateo capítulo 8. Y busque el versículo 23. A ver, ojalá fuera esta una competencia bíblica. A ver, ¿quién? Levante la mano, ¿quién lo tiene ya? ¡Wow! ¡Qué obedientes son! Gracias, hermano. Bueno, a aquellos que tienen celulares solo tienen que apachar botoncitos y ya. Pero bueno, dice así, óigame bien. Mateo capítulo 8, versículo 23. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, sálvanos, porque perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos no habían entendido que al que tenían allí enfrente de ellos era ni más ni menos que el Dios Todopoderoso. Ellos no habían comprendido todavía que al que tenían allí con ellos era ni más ni menos que aquel que con su boca había creado las cosas que se ven de lo que no se veía. Y por eso viene el Señor y les tiene que reprender y decir, por qué teméis hombres de qué? De poca fe. Sabe, hermano, yo quisiera que en esta mañana todos saliéramos de este recinto lleno de fe. Que usted no le tenga miedo a nada. Que si la tierra tiemble, tranquilo, que el que la está haciendo temblar es mi Dios. Que si suceden de esos fenómenos terribles, no tenga miedo. Porque si usted es hijo de Dios, Dios lo va a guardar y lo va a librar. ¿Pero qué pasó? Y dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, ¿qué hizo? Reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una ¿qué? ¿Sabe qué significa una gran bonanza? ¿Qué significa? Una gran paz. Después de haber visto aquel monstruo enfurecido, con ganas de arrasarlos y hacerlos pedazos, con solo la voz de mi Salvador, el mío. ¿Y el suyo? Amén. con solo la voz de mi Salvador. Dice que Él reprendió el viento. ¿Y qué pasó? Y vino una gran bonanza. Y lea conmigo lo que sigue. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es mi Jesús. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que yo sirvo. Ese es el Dios que yo amo. Porque los cielos de los cielos cuentan su gloria. Y Él es el Rey sobre toda la tierra. Y Él es el que tiene en sus manos el dominio de todo cuanto se mueve sobre esta tierra. El planeta le pertenece. Ya lo va a leer. ¿Dónde estabas tú cuando yo diseñaba todo? Cuando puse la piedra angular de mi creación. ¿Dónde estabas tú? Verso 2. Ni tengo, ¿qué? Entendimiento de hombre. O sea que este pobre tal vez ni siquiera sabía que la O era O por lo redondo. Ni siquiera quizás había recibido enseñanza. Pero oiga lo que dice. Verso 3. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Sabe qué es lo que me hace ver? La humildad de este hombre, porque ya vale la sabiduría que tenía. No era un tipo pretendiente ni soberbio. Aquí está un PhD en santidad. Aquí yo les voy a explicar lo que significa esto, porque yo he estudiado bajo los pies de fulano de tal o en la universidad famosa de Harvard. No, hombre. Aquí le vengo a hablar a alguien que ha sido enseñado en la rudeza de la vida, pero que he visto la mano poderosa de Dios actuando. No la ciencia ni del conocimiento teológico de alguien, sino de ver y contemplar con mis ojos las maravillas del Dios eterno. Lo que he visto, lo que he oído y lo que he palpado en cuanto al Verbo, esto es lo que hablamos. Y oiga lo que este hombre, rudo, sencillo, sin letras, dice, verso 4, ¿quién subió al cielo y descendió? Hermano, óigame bien, aquí está usted leyendo como quien dice lo más elemental de la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Aquí usted está leyendo lo más elemental, lo más rudimentario en cuanto a la venida de Cristo. Y dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Y sigue diciendo, ¿quién encerró, qué cosa? Los vientos en sus puños. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo. Si sabes, aleluya. Hermano, ya está hablando de su Hijo y ni siquiera se habían muchas noticias sobre él. Y este hombre rudo, ignorante, rudo más que todos, que no era delicadito, pero tenía una sabiduría que había descendido del mismo cielo. Dios no anda buscando eruditos. Dios no anda buscando genios. Dios solo anda buscando hombres de fe. De fe, a quien Él quiere revelar su sabiduría. Así que Dios no se va a revelar a alguien solo porque tenga un título universitario o porque estudió en algún seminario teológico. No, hombre, tome usted el ejemplo de aquí. Así que de aquí en adelante diga, Señor, si a Agur tú le diste semejante sabiduría, dámela a mí, Señor. ¿Me entiende? Si ese Agur, que no tenía nada de conocimiento, tú le derramaste semejante sabiduría, no sé si este hombre sabía cabalidad lo que estaba escribiendo. Es que es precioso. Imagínese, ¿quién es el que subió y luego descendió? Está hablando de Jesús. Está hablando de Cristo. Y luego dice al final, ¿cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si lo sabes? Ahora, ¿ustedes saben cuál es el nombre de su Hijo? ¿Y quién es el Hijo? Es Jesús. ¿Y quién fue el que encerró las aguas en un paño? ¿Y quién es aquel que le ordenó al mar? Hermanos, ese es mi Dios, el cual yo sirvo y ustedes aman. Amén. El Dios eterno. Veamos otro pasaje. Salmo 89. Vayámonos ahí atrasito. Salmo 89. Amén. A ver, versículo 9. ¿Cómo dice? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas. ¿Qué dice? Tú las sosiegas. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Se recuerda? ¿No? Cuando se levantan en braveza las ondas del mar, tu Señor le dice, ¡ey, cálmense! Recuerdo que hubo un hombre que él dijo que así como Jesús había resucitado al tercer día, él lo iba también a hacer. Y le inyectaron veneno, porque él dijo que Dios estaba con él y que él iba a resucitar. Porque la Biblia decía que si tomamos cosa mortífera, no nos iba a hacer daño. Y toda la gente afuera, y había una carpa, y adentro estaba él, y le inyectaron. Pasó un día, nada. 2 días, nada. 3 días, nada. Al cuarto día, ya comenzaban a sentir malos olores. Se murió. No resucitó. Este quiso hacer lo que solo el Dios eterno puede hacer. Hermanos, no podemos nosotros jugar con las leyes divinas, a menos de que esté Cristo. Cuando le dijo a Lázaro, Señor, ya tiene 5 días, le dijeron Marta y sus hermanas, ya yede, Señor, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde está? Y el Señor venció a la muerte. Y con poder le dice, óigame, ya estaba descompuesto, ya apestaba. Y por eso le dijeron, no, Señor, no lo abras, eso ya yede. Mujer, ¿no te he dicho que si creyeres, vas a ver con tus ojos mi gloria? Aleluya. Y aunque no creían, ¿sabe usted que dice la Biblia que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro? ¿Pero por qué lloró? ¿Por qué? Porque eran incrédulos, hermano. Se hacían llamar los hijos de Dios. Se hacían llamar los hijos de Abraham. Y Abraham era el padre de la fe. Y se supone que ellos decían que tenían fe. Y cuando Cristo les dijo que él lo iba a resucitar, no creyeron, se burlaron. Por eso el Señor lloró por la dureza del corazón de ellos. Y dice la palabra del Señor que el Señor ordenó a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel muerto, hediondo y apestoso, salió. Solo que ya no apestaba, ya no hedía, porque Dios había vuelto a darle vida. Hermano, ese es el Dios que yo amo. ¿Y usted? ¿Y sabe usted que en un día sucederá lo mismo conmigo? Conmigo, yo no sé si con usted también. Eso, amén, eso. No se quede atrás. Reclame también su derecho. Un día glorioso, hermano. No importa que hayan pasado 1 año, 2 años, 5, 20 años, yo no sé. Pero un día me levantaré de entre los muertos ante la orden de Jesús. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Ese es mi Dios, el que tiene el dominio sobre todas las cosas, sobre esta tierra. Hermano, es precioso. Versículo 89, perdón, vámonos de nuevo. Y estaba leyendo el verso 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Verso 11. Lea conmigo, ¿cómo dice? Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, y el mundo y su plenitud. Tú, ¿qué? Lo fundaste. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tú lo fundaste. Job, capítulo 38. Váyase ahí atrasito y busque el libro de Job. Y busque el capítulo 38. Le voy a recomendar que lea todo el capítulo 38, pero para mí sería demasiado largo. Y quiero ir porque el tiempo ya se me está yendo. Así que dice el capítulo 38, verso 4. Y pregunta el Señor: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Estas son cosas tan precisas. ¿Sabe usted que cuando Dios ordenó construir el arca, científicamente está establecido que las dimensiones fueron tan exactas que los grandes constructores de barcos modernos utilizan los porcentajes de medidas de largo y ancho, porcentualmente y alto, para poder mantener estables los barcos sobre el mar y que no se hundan? Y se lo dijo a Job. Y Job no era ningún constructor de barcos. Job era un campesino. Ah, pero es que ¿quién hizo los planos? ¿Quién le dio las medidas? Entonces, ¿quién fue el arquitecto? ¿Y quién fue el ingeniero? Si Job solo fue el carpintero. Hace esto, de esta medida y de aquella y la otra, y lo vas a hacer aquí, le vas a poner esto. Hermano, es que mi Dios es real y tan precioso. Esa barca, hermano, con semejante carga que llevaba, y ante un mar embravecido por las tormentas que habían, no se hundía, ahí se mantenía, allá andaba. Y de aquí para allá y de allá para acá, y aunque venían vientos y todo, y estaba cerrado totalmente, pero sin embargo tenían ventilación y tenían comida, y ahí estaban todos los animalitos. Y mire, wow, ¿quién lo hizo? ¿El arca de Noé, dice? No, ese es el arca de Dios que le dio a Noé. Hermanos, Dios, y Dios le pregunta aquí a Job y dice: ¿quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Por qué la tierra tiene las medidas que tiene? ¿Por qué? Porque Dios se las dio. Así de simple, hermanos. Porque Dios se la dio. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Como quien dice, medida milimétrica, ¿ya? Exactas. Versículo 5. O 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿De qué tamaño tienen que ser? A ver, todos los que son albañiles, ¿de qué tamaño tendrían que ser las columnas de la tierra para sostener semejante pelota? ¿De qué tamaño? A ver si aquí hubiera algún ingeniero estructural y que nos dé el diseño y cuáles las medidas y cómo debería de ser. Los griegos resolvieron el problema diciendo que había un hombre gigante, enorme, que se llamaba, vaya, por ahí alguien, Atlas. Ella andaba cargando el mundo y dándole vueltas alrededor. Así creían los griegos. Los hindúes, ¿qué creían que era? ¿Ah? Una tortuga. Y que una gran tortuga era la que llevaba. Y hay otros dicen que era un elefante. Otro, bueno. Pero nosotros, ¿qué decimos? ¡Wow! ¡Aleluya! Yo digo que cuando salieron los astronautas allá afuera, querían ir a ver cuál era la base donde se sostenía la Tierra. ¡No! Son fuerzas gravitacionales, hermano. ¡Qué cosa más fascinante! ¿Sabes tú cómo cuelga Dios sobre la nada? Sobre la nada la hizo flotar. ¿Pero en qué? Fuerzas gravitacionales maravillosas, que no hay fricción. No hay desgaste de engranajes que están y un gran motorón que le está dando y ahí tic, 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 está dando. Imagínese ese motor, reparar ese motor sería difícil. No, Dios lo hizo más precioso y más perfecto, hermano. Lo puso sobre la nada. Bueno, ¿y qué es la nada? Fuerzas gravitacionales que permiten que se mantenga de una forma silenciosa, sin ruido, ni desgaste, ni nada. 365 días se tarda para dar la vuelta, y para que haya día y noche se le ocurrió a mi señor arquitecto ponerle la rotación, y la Tierra gira en su propio eje, pero no así paradita, sino un poco inclinada, y la hace girar. Entonces tenemos día y tenemos noche. ¡Wow! Y esa inclinación que tiene permite que hayan estaciones tremendas y perfectas. Casualidad, ¿sí? ¿Quién lo hizo? Dios, aleluya. Ese es el Dios que yo amo, ese es el Dios que yo sirvo, ese es el Dios que me ama a mí y lo ama a usted, hermano. Ese Dios precioso. Y dice, Dios le pregunta a Job: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Como quien dice, la piedra que sostiene todo. ¿Quién la puso? Versículo 7. Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo, porque acuérdense, cuando dice aquí, está hablando de los orígenes, cuando Dios ordenó todo. Acuérdese que el mar se salió de sus límites y la tierra era una pelota de agua. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Génesis: y separó Dios las expansiones, y separó Dios el agua y la tierra seca. Quiere decir que en ese entonces no había límites. ¿Y qué hizo Dios? Sabio, va, tremendo. Es que digo, Señor, ¿cuán grande es tu sabiduría? Alguien preguntará, hermano, ¿y qué se hizo toda el agua entonces que cubría la tierra? ¿Se evaporó? ¿Y cómo separó Dios aquí las aguas de aquí para que salieran los continentes y todo? ¿Qué hizo? Les pongo el problema. ¿Y cómo lo resolvió? Sencillo. Sencillo, hermano. Por eso es tan grande, eres tú, sabio Señor. ¿Sabe qué hizo? Los casquetes polares. Y congeló cantidades y millones de galones de agua. Y congeló aquí, congeló arriba. Y el agua se convirtió en hielo en los casquetes polares y dejó limpio para que los salieran los, ¿qué? Los continentes, el área habitable. Entonces le dijo Dios a la tierra: produce animales, plantas que sean para alimento de Dios. Pero no fue así mágico, ¿verdad? No, Dios ya lo tenía. Fue Dios el que estaba creando. Voy a hacer el pepino, voy a hacer la sandía, le voy a hacer... Yo digo que les va a gustar los mangostanes. Yo digo que les van a gustar las uvas. Yo digo que les van a gustar las peras. Yo digo que Dios pensó en usted y en mí, hermano, cuando hizo todo esto. Y no nos dejó un hueco negro allá en el firmamento. No, vino el Señor y fundó y creó Pléyades, el Orión, las estrellas, y puso aquello adornado, y vio Dios que lo que había hecho era... Aleluya. Ese es mi Dios. ¿Y el suyo? Hermano, qué cosa más preciosa. Cuando pienso en estas grandezas, de veras me identifico con David cuando dice: Señor, cuán grandes son tus obras. Si trato de enumerarlos, se multiplican, Señor. Si pienso en los animales, se multiplican tus obras. Cada criatura la hiciste diferente. Si pienso en las plantas, hiciste miles y miles, Señor, que hasta el día de hoy hay algunas que el hombre no las ha descubierto todavía. Cuando pienso en todo eso, Señor, cuán grande eres.
Él es grande.
¿O no? Ese es mi Dios. Y Dios lo hizo para usted y para mí. Y Dios creó todas las cosas. Aunque los hombres y los científicos traten de meternos teorías, porque en eso se quedan, teorías. Porque conforme avanza la ciencia, van descubriendo y van descartando estas teorías. Esto ya está viejo. No, esto no. Ahora nos damos cuenta que las cosas no fueron así. Y así se van a ir descartando tanta teoría. Y van a tener que llegar a la conclusión que el único que merece la honra y la gloria es mi Dios. Es el Dios al cual amo y sirvo. Y sigo y sigue. Y dice, y dije, perdón, verso 9. Cuando puse yo nubes por vestidura suya. Oiga, qué cosa más linda. Y ese fue otra de los recursos que Dios usó para, como quien dice, bajar el nivel de las aguas del mar. ¿Sabe qué hizo? Se produjeron las nubes. Y por eso las nubes y el agua es un ciclo. Todo perfecto, perfecto. ¿De dónde vienen las nubes? ¿De dónde vienen las nubes? El vapor del agua. Y es tan grande el mar que con los rayos solares se evapora el agua. Sube el agua. Los vientos la arrastran. Riegan la tierra, se vienen, se producen los ríos, y allá va el agüita de nuevo al mar. Y ese es el ciclo del agua. Precioso. ¡Qué casualidad, señores! ¡Qué cosa, hombre! Así, no. Y otra cosa maravillosa, metió agua en las profundidades de la tierra, hermanos. Así que Dios buscó dónde meter el agua. La metió en las nubes, lo metió en los cascos polares, y los hizo en nubes. Y ahí se mantiene el ciclo del agua. Está siendo alterado por el hombre, por la voracidad del hombre, destruyendo los bosques. Y el efecto invernadero no es una fantasía, es una realidad. Y todo eso está quebrando ese equilibrio perfecto que Dios lo hizo. Pero eso ya son efectos del hombre incidiendo sobre la creación perfecta de Dios. Pero ¿quién la hizo? Dios. Un día se va a volver a establecer ese orden perfecto durante 1000 años preciosos. 1000 años donde usted y yo, hermano, reinaremos con Cristo. Y entonces veremos de nuevo esa maravilla de la creación en todo su esplendor una vez más. No habrá contaminación. Ya no habrán esas enormes fábricas sacando humo y lanzando ese montón de carros. ¿Sabe? En esa época, mejor no les cuento cómo va a ser. No, ni yo sé. Me imagino. Digo, Señor, ¿cómo nos vamos a transportar de un lugar a otro sin contaminar la tierra? Tal vez vamos a volver al caballo. ¿Qué sé yo cómo? Pero que vamos a ver el esplendor de su creación de nuevo en toda su dimensión, la vamos a volver a ver. Ese es mi Dios. Y dice, has mandado tú, verso 12, perdón, verso 10, y establecí sobre él, óigame bien lo que dice aquí, y establecí sobre él, o sea, sobre el mar, mi decreto. ¿Y qué quiere decir decreto? Ley, estatuto, o sea, le puso Dios al mar un estatuto, de aquí no te mueves, de aquí no pasas, Dios se lo puso. Y el diablo no puede hacer nada ante esas leyes, hermanos. Satanás podrá tener mucho poder, pero no conoce los misterios de la creación de Dios. Y sigue diciendo, versículo 11. Y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. Verso 12. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado el alba su lugar. Aquí ya está hablando del día y la noche. ¿Sabes tú cómo funciona eso? Le preguntó el Señor. ¿Sabes tú cómo está el alba? ¿Y cómo está de repente la luz y luego la noche? Pobre Job. ¿Qué preguntas las que Dios le hizo, hermano? complicadas, difíciles de poder. Aquel pobre, yo digo que solo se jalaba el pelo. Señor, por eso le dijo al final, Señor, de veras, yo hablaba de cosas demasiado maravillosas para mí que yo no entendía. Al fin se humilló, que Job era soberbio. Pero ante estos planteamientos tan profundos, hermanos, Job vino a reconocer que lo que tenía que hacer era humillarse ante Dios. No altercar con su Hacedor, sino humillarse ante Dios. Nunca te pongas a pelear con Dios, ni tampoco nunca te pongas a cuestionar a Dios. Simplemente humíllate. Sé manso, sé humilde, cree en Dios. Y dile, Señor, solamente voy a esperar en ti. Tal vez suene un poco conformista, ¿no? Pero no, tiene que ser una fe dinámica y una fe activa. Sirve al Señor, ama al Señor, pero estás esperando en Él, porque de Dios son todas las cosas. Él es el que controla y domina con sus manos poderosas todo lo que ves. Ahora, regresemos al Salmo 97. El tiempo ya casi se me fue, así que quiero llegar a la conclusión. Versículo 10. Salmo 97, verso 10. ¿Ya lo tiene? Y dice así: los que amáis a Jehová, ¿qué? Aborreced el mal. Él guarda, ¿qué cosa? Las almas de sus santos de mano de los impíos, ¿qué? Lo libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Verso 12, léalo todo, ¿cómo dice? Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. ¿Por qué quiero concluir con esto? Hermano, este es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios que Cristo vino a revelar a los hombres. Y Él lo hizo con muchas manifestaciones poderosas. Venció la muerte antes de que Él la venciera en la tumba. Resucitó a aquel joven que lo llevaban y la viuda lloraba y lloraba y lloraba por haber perdido a su único hijo. Cuando el Señor lo vio, se conmovió en su corazón. Y descendió donde estaba y dijo, bajen el féretro. Y le ordenó a aquel niño que se levantara. El Señor Jesucristo hizo cosas contra naturaleza. Un día sus discípulos se fueron y se adelantaron en la barca. Y pasado ya casi la medianoche, un poco más, decidió Él juntarse con ellos. Pero no había barca para Él, ya ellos se habían ido. No, pero Él no necesitaba barca. Por eso les decía ya en el milenio, a saber cómo vamos a hacer las cosas, pero van a haber cosas extraordinarias. Y vino el Señor y decide darse su caminadita sobre el lago. Yo lo voy a alcanzar, dijo. Ellos remando y el Señor Jesús caminando. Y si es posible, hasta echó su carrera, tal vez para llegar un poquito antes. Pero lo estaba haciendo, ¿cómo? Sobre las aguas. Eso es imposible. ¿Lo ha intentado usted alguna vez? Ni loco. Pero vino el Señor y caminó. Y cuando lo vieron allá en la penumbra, ya se imagina usted, de noche, y como se levanta la niebla, y ellos de repente, uy, se pegaron un susto, hermanos, tremendo. Y comienzan a gritar allí todos, eran hombres ya adultos. Pero bueno, yo diría, ¿y quién no se asustaría de ver en medio de la niebla y en medio de aquel mar a una persona caminando sobre las aguas? Y todos gritan, ¡un fantasma, un fantasma! El Señor Jesús les tiene que decir, ¡no soy un fantasma, hombre, soy yo! Pero como estaba lejos todavía, no les reconocían su rostro. Ah, Señor, le dice, ¿quién? No más, sino Pedro. Ah, Señor, si tú eres Jesús, di que yo también ande sobre las aguas. Venite pues, no tengas pena, venite, vení Pedro. Y se baja Pedro, hermanos, se baja de la barca y comienza a caminar. Y sí se puede, dio pasos. Pero cuando vio las olas y vio el viento y todo, y vio para abajo, no hubiera visto, se hubiera seguido viendo a Jesús. Hubiera seguido viendo a aquel que le había dado la orden al mar que pudiera sostener el peso de su discípulo. Y cuando él vio para abajo, ¿qué pasó? Se fue. Imagínese aquel gran pescador de años de ser pescador pidiendo auxilio porque se ahogaba. Suena ridículo, pero el Señor, sálvame. Del gran susto se le olvidó nadar. Y el Señor viene y lo agarra y lo tiene que subir. Hermanos, Jesucristo rompió leyes naturales. El Señor Jesucristo alteró muchas leyes que Él sabía que estaban, pero Él tenía el poder hacerlo. Multiplicó los panes, restauró piernas, restauró ojos, restauró oídos. Y Jesús resucitó muertos. Es que Él tiene el poder para hacerlo. Es que Él es el Dios eterno. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si tú logras creer en mí, Marta, verás mi gloria. Recuerdo que estando en los Estados Unidos, en un culto, vino una hermana. Le voy a poner nombre para que sepan quién es. Estaba presidiendo y de repente levanta la mano y dice: hermano, yo quisiera que cantáramos aquella alabanza que dice: yo soy testigo del poder de Dios. Y yo comencé a hablar. Ah, gracias, hermana. Sí, y comienzo a bajar yo. ¿Cómo es esa alabanza? ¿Cómo? Y yo repitiéndola mientras estaban dando testimonio algunos. Y había una partecita que no había forma que me recordara. Pero, de veras, pensé en ella y dije: Señor, esa es una verdad. Yo, Saúl Sea, soy testigo del poder de Dios. De ese Dios que resucita, de ese Dios que sana, de ese Dios que libera, de ese Dios que solo hace maravillas. ¿Cuántos de aquí son testigos de ese poder? Hermano, mi Dios es real. Jesucristo es real. Por eso no debemos de temer mal alguno, aunque así venga y se levante una montaña, y así venga y se levante el mal que pueda ser. Mi Dios es mi protector, mi defensa, mi amparo, el refugio de mi alma. Ahí salgo yo corriendo. Y dice que así dice: a Él correrá el justo. ¿Y qué? Aleluya. Ese es mi Dios, hermanos. Y qué hermoso que su iglesia tenga claro que no dudemos, que no exista la más mínima duda en tu corazón. Dios es grande. Dios es poderoso. Dios es el único Dios. No hay otro. ¿Me entiende, hermano? ¿Y qué dice este pasaje? Y con esto concluyo y termino mi enseñanza. Dice, verso 10, los que amáis a Jehová, ¿qué dice? Aborreced, ¿qué cosa? Mi querido hermano, si hay algo que puede estorbar el amparo de Dios sobre tu vida, es la maldad en tu vida. Eso estorba tu relación con Dios. El pecado estorba tu relación con Dios. Y aunque Dios te ame y tenga todo el poder, Él no puede tampoco ir en contra de sus propias leyes. La paga del pecado es muerte, y no hay paz para el impío. Si usted ama a Dios, y si usted ama a Cristo, aborrezca el mal. Deseche el mal en su vida. Si usted anda en pecado y usted sabe que está en una práctica de pecado, Mi querido hermano, así como Dios ha tenido el poder de crear este universo y ponerle leyes, también hay leyes que van a servir para castigar al pecador. Hay una esperanza en Cristo, pero si tú rechazas esa esperanza, pierdes toda oportunidad. Yo soy testigo del poder de Dios. Hermano, aborrezca el mal porque Dios lo aborrece. Ame la santidad, ame la rectitud, y el Dios eterno, ese Dios que ha creado todas las cosas, estará con nosotros. Amén.